Pues vamos entonces a empezar con la parte de cinética. Tenemos en el seminario de 4 ejercicios. Fundamentales, considero yo, los 3 primeros. Bueno, el cuarto es un pelín más difícil que el resto. Ya nos pillará un poco con ritmo. Pero bueno, los más importantes son los 3 primeros. Entonces, vamos a ir poco a poco. Empezamos por el ejercicio 1. Donde nos dice... La descomposición del amoníaco sobre tungsteno o wolframio para formar nitrógeno e hidrógeno es una reacción de orden 0 con una velocidad de 2,5 por 10 a la menos 4 moles por minuto a 1100 grados Kelvin cuando la concentración de amoníaco es 0,04. Bueno, vamos a escribir entonces esto. Tenemos que echar un vistazo de orden 0, orden 1, orden 2 en cinética. No es muy, muy difícil el tema de cinética, pero bueno, hay alguna cosa que hay que saberse. En este caso, ¿qué es orden 0? Bueno, pues el orden 0 es una reacción química que cumple la siguiente expresión, en el que la velocidad a la que se produce la reacción depende solo de la constante de la reacción. Con lo cual, la primera conclusión que se saca de esta expresión, donde V es igual a K, es que la velocidad no depende de la concentración de los reactivos. Bueno, entonces nos hablan de la descomposición del amoníaco para formar nitrógeno e hidrógeno. Es decir, tenemos amoníaco para formar nitrógeno, vamos a ponerlo de esta manera, más hidrógeno. Todos ellos gases. La velocidad es de 2,5 por 10 a la menos 4 mol por minuto. Vale, apartado A, escribes la ecuación de velocidad. Bueno, pues como estamos en una ecuación de orden 0, la ecuación de velocidad es V igual a K. Esto es muy sencillo. En el apartado B, donde nos dicen calcula la constante de velocidad, pues como V es igual a K, K será igual a 2,5 por 10 elevado a menos 4 mol por minuto. Y apartado C, determina la velocidad cuando la concentración de amoníaco es 0,015 molar. Bueno, pues la velocidad. ¿Cuál es la velocidad en esas condiciones? Pues la misma que antes. Porque estamos ante una reacción de orden 0 que solo depende de la constante de velocidad. Bueno, pues con este ejercicio nos ha quedado clarísimo la expresión de la velocidad de una reacción de orden 0. Bueno, en los ejercicios que vamos a ver ahora, en el 2 y en el 3, vamos a practicar expresiones de orden superior. De paso, así de paso que hacemos los ejercicios, repasamos un poco los conceptos. Bueno, espero un minutito que acabéis de copiar. ¿Estáis? Vale, pues continuamos. Laura, tú, no sé si has acabado. Pues pasamos. Venga, el ejercicio 2 y el 3 es lo que os decía al principio, que para mí son el ejemplo de ejercicio de cinética que suele caer. Tampoco, los exámenes no los pongo yo, o sea que no sé, pero bueno, es el ejemplo tipiquísimo. En el donde nos dan unos datos, que por cierto aquí están desordenados, ahora lo explico bien, y nos dicen que determinemos la ecuación de velocidad. Vale. Teniendo en cuenta los datos de la tabla, determina la ecuación de velocidad de la reacción A más 2B para dar P. ¿Vale? ¿Cómo es la expresión de velocidad? Bueno, la velocidad de una reacción depende de la naturaleza de los reactivos que estoy poniendo en juego. La velocidad de una reacción será igual a una constante de velocidad por la concentración del reactivo A elevado a un coeficiente m que no tiene que ver con el coeficiente estequiométrico y por la concentración de B y elevado a otro coeficiente n. No sé si ves, Laura, porque me ha saltado un mensaje de que estoy fuera de la pantalla. Bueno, entonces, determinar la ecuación de velocidad para nosotros, el primer paso va a implicar determinar el valor de m y el valor de n, el orden de la reacción. El orden es el valor de m y el valor de n, y el orden total será m más n. Bueno, para esto nos dan unos datos que aquí aparecen un poco desordenados. Nos dan el dato de la velocidad inicial en tres ensayos que hemos hecho independientemente. Las velocidades están movidas, estas dos, ¿vale? Esta debería venir aquí encima y esta debería venir aquí encima. La tercera ya está bien. Entonces, para los experimentos 1, 2 y 3 tenemos tres velocidades y tres concentraciones iniciales de A y de B. Bueno, pues con esto queremos, con estos tres experimentos, en tres condiciones, intentaremos hallar la expresión de la ecuación de velocidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a intentar dividir entre sí dos experimentos que tengan igual o bien la concentración de A o bien la concentración de B. Entonces, por ejemplo, vamos a fijarnos en los experimentos 1 y 3. El 1 y el 3 tienen la misma concentración de B. ¿Vale? Entonces vamos a coger los experimentos 1 y 3. ¿Vale? Y entonces vamos a decir, voy a dividir el experimento 1 entre el experimento 3. ¿Vale? De tal manera que yo sé que, teniendo esta ecuación en mente, que la velocidad es igual a la constante por la concentración de A elevado a n por la concentración de B elevado a n. Entonces, velocidad del experimento 1, pues es 5,7 por 10 elevado a menos 7, igual a constante, que no sé cuál es, por la concentración de A, que es 2 por 10 elevado a menos 3 elevado a m, por la concentración de B, que es 4, 4 por 10 elevado a menos 3 elevado a n. Vale, estoy copiando, sustituyendo en la ecuación los datos de esta columna. Vale, y ahora dividido. Y voy a sustituir en la columna, en la ecuación, los datos de la columna 3. Entonces será igual a 22,8 por 10 elevado a menos 7 igual a K por concentración de A, 4 por 10 a la menos 3 elevado a m por 4 por 10 elevado a menos 3 elevado a n. Bueno, esto y esto son iguales, así que las constantes son iguales. Me voy a cargar, de hecho, también el 10 a la menos 7 y el 10 a la menos 3, con lo cual he simplificado mucho la expresión. A mí, de hecho, haciendo esta operación, me queda que 0,25, dividir esto entre esto me da aproximadamente 0,25, es igual a 0,5 elevado a m. Bueno, ¿qué valor tiene que tener m para que 0,5 elevado a m dé 0,25? Pues m tendrá que valer 2. Vale. Con lo cual ya tenemos el primer orden de reacción. Vamos a ver si hemos sacado la n. Entonces, vamos a hacer la misma operación que antes. Vamos a buscar En este caso hemos encontrado dos experimentos que tienen la misma concentración de B, que era el 1 y el 3. Bueno, pues vamos a ver si encontramos dos experimentos que tengan la misma concentración de A, que serán el 1 y el 2. Entonces voy a coger y el experimento 1 y 2 los voy a dividir entre sí, como antes. Voy a dividir 1 entre 2. Y sustituyo los valores de la columna 1 y 2 en la expresión de velocidad. Vale, pues el primero es igual que antes, 5,7 por 10 elevado a menos 7 igual a constante por 2,10 a la menos 3 elevado a m por 4 por 10 elevado a menos 3 y esto elevado a m. Dividido por el 2. El 2 es 11,4 por 10 elevado a menos 7 igual a la constante por 2 por 10. Sí, 2 por 10 elevado a menos 3 elevado a m. Y 8 por 10 elevado a menos 3 elevado a n. Bueno, pues de esta expresión se me van las constantes. Se me va el término que contiene a la m. Voy a simplificar los 10 a la menos 7, los 10 a la menos 3. Bueno, pues esto a mí me ha dado, si hago las operaciones, 0,5 es igual a 0,5 elevado a n, con lo cual está claro que m es igual a 1. Vale, entonces, ¿cuál es la ecuación de velocidad? Bueno, pues teniendo en cuenta esto, la ecuación de velocidad es igual a k por la concentración de A elevado a 2 por la concentración de B elevado a 1. ¿Vale? Pues esta es la expresión. Vale, además aquí nos dicen otra cosa, me voy a pintar en otro color. Nos dicen, indica... ¿Qué le sucederá a la velocidad y a la constante de velocidad si se duplica el volumen del recipiente? Bueno, vamos a empezar por la fácil. La constante de velocidad, como bien dice su nombre, es constante. Varía con la temperatura, eso sí, pero bueno, no varía con nada más, así que que se duplique el volumen del recipiente, la constante le da lo mismo. Con lo cual, el volumen no afecta al valor de la constante. Bueno, ¿y la velocidad? Bueno, pues vamos a hacer una operación. La velocidad es igual a la constante por concentración de A, ¿no? Bueno, para ver bien cuál es el efecto del volumen, en lugar de poner concentración, voy a poner, bueno, pues los moles de A entre el volumen al cuadrado por los moles de B entre el volumen. Bueno, si se duplica el volumen por 2, la nueva expresión sería velocidad igual a constante por moles de A partido por 2V al cuadrado por moles de B partido de nuevo por 2V. Vale. Voy a reescribir esta ecuación sacando este 2 para afuera. Entonces esto sería igual a K por un cuarto de el volumen de los moles de A partido por V y un medio de los moles de B partido el volumen. Simplemente estoy sacando el 2 para afuera del paréntesis. Con lo cual, la velocidad sería igual a constante por, voy a reagrupar los volúmenes que he sacado para afuera, bueno, pues sería un octavo, por la concentración de A, me he olvidado aquí del cuadrado, por la concentración de B. ¿Vale? ¿Qué le pasa entonces a la velocidad de la reacción cuando se duplica el volumen? Que se reduce en un octavo. Muy bien, pues os doy un minuto para que terminéis de copiar. Bueno, un minuto, lo que os haga falta. Y continuamos. Vale, este último apartado, ¿verdad, Laura? Vale. Entonces, efecto del volumen en la constante y en la velocidad. La constante no le afecta, porque la constante depende de la temperatura única y exclusivamente, con lo cual el volumen no le afecta. ¿Cómo afecta la velocidad? Bueno, para ser capaces de visualizar cómo afecta el volumen, escribimos la expresión de velocidad igual que la que teníamos aquí en rojo, solo que en lugar de poner concentración ponemos mol partido volumen. Esta sería la expresión igual que la de arriba. Nos dice en el enunciado que duplicamos el volumen, es decir, volvemos a escribir la misma expresión, pero en lugar de poner V, ponemos 2V. ¿Vale? Bueno, pues vamos a sacar los términos que no dependen de la concentración. Vamos a sacar este 2 de aquí y este 2 para afuera. Este 2, bueno, este 2 sería un medio, digamos, ¿no? Matemáticamente. Como está elevado al cuadrado, al sacarlo fuera sale como un cuarto. Y esto también sería un 1 partido 2, es un medio. Si lo sacamos para fuera de la expresión, aquí queda un cuarto y aquí queda un medio. Al reagrupar los términos queda un octavo, ¿vale? Esto os lo pueden preguntar matemáticamente o os lo pueden preguntar conceptualmente. ¿Qué pasa si duplico el volumen de la reacción? Que la reacción se hace más lenta. En este caso, hemos calculado cómo de lenta se hace, o puede ser simplemente una cuestión eso, conceptual, que vosotros tengáis claro cuál es el efecto del volumen en la velocidad de una reacción. Vale, siguiente ejercicio, que es muy parecido a lo que acabamos de hacer, tiene ahí algún paso más intermedio, pero bueno, es del mismo palo. Entonces, ejercicio 3. A partir de los datos de la tabla obtenidos a 110 grados centígrados, determina la ecuación cinética de la siguiente reacción. Bueno, aquí está este 2 que se nos ha ido de línea. 2 más otros 2 de hidrógeno para formar nitrógeno gas más 2 moles de agua gas. Bueno, nos piden determinar la ecuación cinética de la reacción. Lo mismo que antes. Bueno, solo que tenemos que hacer alguna operación intermedia, ¿vale? Es decir, antes teníamos también la velocidad de la reacción, igual que ahora. Y antes nos daban las concentraciones de los dos reactivos. Antes eran A y B. Y ahora pues son otros reactivos. Bueno, la única diferencia es que aquí estamos operando en presiones. Bueno, pues sería mejor, más adecuado, obtener la concentración del óxido nitroso y la concentración del hidrógeno para hacer las mismas operaciones que antes, pero hallando primero las concentraciones. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Como son gases y nos dan el valor de la temperatura, bueno, pues yo sé que P por V es igual a nRT. Quiero calcular la concentración. Bueno, pues ¿cómo voy a hacer? Voy a dejar n partido V en esta expresión. Mol partido volumen es la concentración. ¿Vale? Y despejando, entonces esto lo calculo como la presión partido por R y por T. ¿Vale? Reescribiendo los términos. Entonces, la presión que ya la tengo, me la dan en la tabla. La temperatura también la tengo, que son 110 grados Kelvin. La constante R no os la doy. En el examen suelen darla, ¿eh? Suelen darla. Es lo que siempre digo, a veces se olvida, pero bueno. R tendría que venir como un dato, sabéis que es 0,082 atmósferas por litro partido mol y Kelvin.
De tanto usarla ya tres años sola, pero bueno.
Sí, esta constante, vamos, no se os va a olvidar en la vida. Vale, entonces, aplicamos esta ecuación para cada uno de los valores de la presión de los dos reactivos y calculamos los valores de concentración. Vale, ya no voy a hacer las operaciones detenidamente y pongo directamente los resultados. Entonces, saldría pues 0,05, 0,15 y 0,15. Y para el hidrógeno saldría 0,025, 0,025. 25 y 0,10. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, la forma de determinar la ecuación cinética de la reacción es lo mismo que antes. Vale, ¿cómo era? Bueno, entonces, la expresión general de la ecuación cinética de esta reacción será velocidad igual a constante por concentración del óxido nitroso elevado a un orden de reacción que no depende del ajuste estequiométrico, es m, por concentración de hidrógeno elevado a un orden n que no depende del coeficiente estequiométrico. Tenemos que determinar m y n. Para hacer esto, tenemos que dividir un experimento entre otro, intentando en cada caso, dividir concentraciones iguales de un reactivo y luego del otro. Entonces, empezamos, por ejemplo, vamos a dividir los experimentos 1 y el 2. Sustituimos las expresiones de los experimentos 1 y 2 en la ecuación de velocidad teórica. Entonces, velocidad del experimento 1, pues es 3 por 10 elevado a menos 5 igual a constante por concentración, que es 0,05 elevado a m, y concentración del segundo reactivo, que es 0,025 elevado a n. Experimento 2. 9 por 10 elevado a menos 5 igual a K por 0,15 elevado a M por 0,025 elevado a N. Bueno, pues ahora simplifico. El objetivo siempre es que se me vaya uno de los coeficientes para poder calcular el otro. Entonces, soy capaz de quitar aquí el término que contiene a N. Vale, me cargo los valores de K y me voy a cargar incluso los 10 elevado a menos 5. Bueno, pues si hago entonces esas divisiones, me queda un tercio igual a un tercio elevado a M. Vale, pues M está claro que es igual a 1. Bueno, pues voy a ver ahora si soy capaz de averiguar el valor de n. Bueno, pues para n voy a dividir el experimento 2 entre el 3. ¿Vale? Bueno, pues voy allá. Entonces, 2 entre 3, venga, pues voy sustituyendo el 2. 2 es 9 por 10 elevado a menos 5 igual a constante por 0,15 elevado a m por 0,025 elevado a n dividido por el experimento 3. Y el 3 es 3,6 por 10 elevado a menos 5 igual a la constante por 0,15 elevado a m.
3,6 por 10 elevado a menos 4. ¿Está mal o...?
Sí, es menos 4. Espera, voy a borrar bien y no dejar aquí este manchurrón. Ahí. Elevado a menos 4. Vale. No, vale, concentración de 0,10 elevado a n. Vale, me cargo el término que contiene la m, elimino también las constantes, vale, pues si hago estas divisiones, me da 4 igual a 4 elevado a n, con lo cual n también es igual a 1. Entonces, ¿cuál será mi ecuación cinética? Pues será igual velocidad igual a constante por concentración de NO, concentración de H2. El orden total, que no se pregunta, vale, el orden total es igual a 2. No se pregunta, pero bueno. Bueno, podríamos incluso hacer un determinar la constante y poner una expresión de la velocidad más ajustada. Si ya sabemos cuál es el orden de la reacción, bueno, pues para cualquiera de estas expresiones, pues la constante será igual a la velocidad por la concentración de NO, concentración H2. Ahora que ya sé cuáles son los coeficientes. Y para cualquiera de estos valores, pues digo, pues 3 por 10 elevado a menos 5 divido por 0,05 por 0,025. Y esto me da 0,024. Las unidades son molar menos 1 partido segundo. Fijaros en las unidades de las constantes. Las unidades de la constante va a depender de la expresión de velocidad, claro, de si estos reactivos están elevados a 1, a 2, a 3, o sea que bueno, las expresiones de las constantes siempre varían, ¿vale? Bueno, y entonces, si calculamos el valor de la constante, podríamos incluso afinar un poco más y decir que la velocidad de una reacción es igual a 0,024 por concentración de los dos reactivos.
¿Cómo es la experiencia? ¿Qué cosas se pone en la misma cara?
Sí. Muy bien, pues vamos a ir a por el cuarto ejercicio. Vale, entonces en el cuarto ejercicio diría que en cuanto a dificultad es el más complicado de los que vamos a ver hoy. Pero bueno, lo que hemos visto hasta ahora es muy sencillo. Entonces, bueno, vamos a subir un pelín el orden de dificultad. Tampoco es muy complicado. Y aprovechamos, voy a pasar de página, para ver una reacción de primer orden. Vimos una reacción de orden cero. Venga, pues hacemos una reacción de primer orden y así nos sirve también para repasar. Bueno, pues nos dicen que en una reacción de primer orden de tipo A para dar B más C. ¿Qué es primer orden? Muy bien, vamos a eso. Una reacción de primer orden es una reacción que obedece o cuya cinética sigue esta expresión. La velocidad de una reacción depende de la constante de la velocidad y de la concentración del reactivo A. Así tal cual. Esto es una reacción de primer orden. Por otro lado, en una reacción de primer orden, el reactivo A va a empezar a reaccionar, se va a ir consumiendo con el tiempo para formar B y C. Bien, esto matemáticamente lo expresamos como que el reactivo A, es decir, la diferencial de la concentración del reactivo A, se va a ir consumiendo, le ponemos el signo menos, con el tiempo. Bueno, tenemos dos expresiones de velocidad. para expresar cómo ocurre una cinética de orden 1 que las podemos igualar. Entonces, la desaparición de del reactivo A con el tiempo va a ser una función de la constante de la velocidad y de la concentración de A. Reordenando estos términos, ponemos menos diferencial de concentración de A partido concentración de A va a ser igual a K por diferencial de T. Bueno, para sacar los valores vamos a integrar, dejando la constante fuera, entre una concentración inicial y una concentración final, y un tiempo inicial y un tiempo final, y la integral de esta expresión es el, esperad un momento, voy a escribirlo bien, la integral de esta expresión es el logaritmo neperiano de la concentración de A menos el logaritmo neperiano de la concentración inicial. Este es igual a menos K por T. Tenéis además, no lo sé, pero en primero tenéis cálculo, ¿no? O matemáticas, o... Matemáticas 1 y matemáticas 2, vale. Este tipo de integraciones, la verdad es que no necesitáis tampoco un nivel de matemáticas altísimo para la química. Yo creo que el único tema en el que hay que hacer alguna integración es en este, en cinética, y son integrales muy sencillas, y luego en el resto es todo muy fácil. Pero bueno, como además tenéis matemáticas ahora en primero, este tema lo tenéis súper fresco. Bueno, entonces, esto es una cinética de orden 1, ¿vale? De primer orden. Y esto nos lleva a esta expresión. Si estudiáis el tema, por cierto, veréis que esto se representa, esta expresión de aquí, se representa, vamos a ver, el logaritmo neperiano de la concentración de A frente al tiempo. Esto, como es negativo, tiene que salir algo así, tiene que salir una recta negativa, ¿no? Sale negativo, ¿no? Sí. De la cual la ordenada en el origen es el logaritmo neperiano de la concentración de A inicial y de la pendiente se determina el valor de la constante. Vale. Bueno, gráficamente sería así, aunque no necesitamos hacerlo gráficamente, esto bueno, era simplemente por hacer un apunte. Bueno, entonces, a nosotros nos dicen, en una reacción de primer orden del tipo A para dar B y C, se obtiene experimentalmente que la concentración inicial de A se reduce al 30% en 10 horas. Bueno, entonces, apartado A. Nos dice que, al cabo de 10 horas, la concentración de A es el 30% de la concentración inicial. Bueno, como ya tenemos esta expresión de arriba, ya vamos a ir directamente a ella. Quiere decir que el logaritmo neperiano de 0,30 por la concentración inicial de A menos el logaritmo neperiano de la concentración inicial de A es igual a menos K por T, que son 10 horas. Bueno, pues si reordenamos los términos, esto me queda como el logaritmo neperiano de concentración inicial de A partir 0,30 concentración inicial de A igual a la, esto sí, esto me va para allá, dejarme ver el signo, Esto se va para allá y va positivo. Esto entre esto. ¿Un signo menos o no tiene?
No, está bien.
Está bien así. Vale, con lo cual, Esto se me va con esto y de aquí soy capaz de sacar el valor de la constante. ¿Vale? Me lo voy a poner aquí abajo porque no sé si se ve bien. El valor de la constante me da 0,120. Como el tiempo lo metimos en horas, pues esto me queda horas menos 1. Bueno, y ahora me dice, calcula el tiempo transcurrido para que la concentración se reduzca al 80% de la inicial. ¿Vale? Entonces, al 80%. Bueno, entonces al 80% quiere decir que la concentración de A final será el 0,8 de la concentración de A inicial. Si escribo ya directamente una expresión similar a la del apartado anterior, sería lo mismo que decir que el logaritmo neperiano de la concentración inicial partido 0,80 de la concentración inicial de A. Fijaros que ahora me están preguntando el tiempo, porque la constante, si esto siempre lo digo, como dice su nombre, es constante, luego me vale la que he calculado antes, por T. Se me van las concentraciones y de aquí puedo despejar el tiempo que, si lo he hecho todo bien, a mí me salen 1,86 horas. Bueno, ya veis que no era muy difícil tampoco, ya hemos aprovechado para repasar la cinética de primer orden. No hemos hecho ningún ejercicio, no tengo más, de cinética de segundo orden, que sería ya la última que os queda por ver. Bueno, si queréis que os prepare algún ejercicio, os puedo subir. Y nada, y ahora el siguiente día nos toca ácido base, o no, o todavía no. No lo sabemos, yo tampoco lo sé, vivimos al día. Bueno, el siguiente día, que ya es después de Semana Santa, tenemos un parón por el medio de una semana y volvemos ya el martes que viene. Bueno, pues nada, ha quedado el seminario para el orden 2. Las fórmulas son las del ejercicio 2. No. Os voy a subir el resumen, que esta semana me olvidé, y entonces en el resumen que tengo ya vienen especificadas las cinéticas. Casi es lo más importante del tema, sí, que os aprendí.
Cuando os pones velocidad igual a K, y la de abajo, en plan, lo sabes porque es así siempre, ¿no?
Esta, al final es así siempre, sí. Esto es como R, que será igual.
Vale, y la primera también, lo de velocidad igual a derivada, menos igual a menos derivada.
De A con respecto al tiempo siempre es así. Sí, sí.
Nos aprende con memoria.
Sí, esto es como.
Depende de cada ejercicio, las quedan distintos, así.
Porque depende del orden, claro. En algunas es el logaritmo, en otros es la inversa, te quedará una inversa de A.
Cuando es orden 1 siempre es así.
Sí.
Sí.
En la del orden 2, esas son las inversas. Una inversa de A igual a inversa de A inicial más K por T. Como son siempre las mismas, esto es como lo que decíamos de la constante de los gases. Casi, si haces unos cuantos ejercicios, te las aprendes. Bueno, pues aquí lo dejamos, ¿vale? Porque no tengo más. Y hoy, pues, nada, nos despendolamos y acabamos 9 minutos antes.